Buenas noches, bienvenidos al programa número 39 de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves día 10 de enero del año 2013 y aquí os hablamos desde el sur de la provincia de Pontevedra, desde nuestra España. Y bueno, os hablamos tristes, muy tristes, extremadamente tristes con la noticia que recibíamos este lunes de la letra, del escrito de Yao Gallac, el que, bueno, nos informaba del cierre de la revista Jaque, la revista está en venta, y también el previsible cierre de la emisora Jaque Continuo, de la desaparición del programa Doble Jaque. Y bueno, lo que para nosotros ha sido una forma de vida, una forma de estar conectados al ajedrez, de vivir con pasión al ajedrez, pues bueno, desgraciadamente parece que va a pasar a ser historia. Nos cuesta, tanto a mí como a muchos ajedrecistas a lo largo de todo el mundo hispano, pensar que esto pueda ser cierto, y yo personalmente seguiré haciendo todo lo que pueda estar en mis manos para que esto no suceda. Ya vaya por delante que seguiremos haciendo nuestro programa Radio Ajedrez Profano, que surgió gracias a ese impulso de Yago, animando a que con nuestros proyectos de altavoz al ajedrez, de dar voz al ajedrez, pues podamos tener también aquí en Jaque nuestro altavoz, nuestra forma de expresarnos. Para mí es claramente un golpe durísimo tras este año entero que llevamos emitiendo desde la emisora Jaque Continuo. Para mí ahora ver que este canal maravilloso de transmisión de audio, en el que podíamos compartir con todos vosotros nuestra experiencia, simplemente va a desaparecer. Es una durísima noticia. Pero quería recordar con vosotros cómo yo me conecté. Era el mes de mayo del año 2011.
Dama a H4, jaque.
Rey a G1.
Dama a E1, jaque.
Rey a H2.
Dama a H4, jaque.
Rey a G1.
Dama a E1, jaque.
Rey a H2.
Dama a H4, jaque.
Rey a G1.
Dama a E1, jaque.
Rey a H2.
Dama a H4, jaque.
Buenas noches a todos. Esto es Jaque Continuo, una nueva edición en el día 5 de mayo de 2011. Pese a que podamos pensar todos que estamos emitiendo a estas horas de la noche, hay días que no va a ser así. Vamos a emitir en falso directo, como hace Buenafuente en su programa, que también emite en falso directo. Estamos desvelando una noticia muy importante de la televisión. Bueno, hoy me acompaña Carlos García, narrador ayer de la visita de Kárpov a Valencia y actual campeón autonómico de Valencia.
Bueno, y este era un programa más de Jaque Continuo, por aquella que luego pues cambiaría su nombre a Doble Jaque y mantendría Jaque Continuo como el nombre de la emisora. Con aquellos audios maravillosos yo descubrí ya no solo a dos maravillosas personas como Yago y Carlos, sino a una forma maravillosa de narrar el ajedrez, con alegría, con ilusión, con diversión, sobre todo con risas, con alegría, de una forma tan amena de escuchar el ajedrez que podías pasar horas y horas oyéndolos. Muchas veces no entendía, sobre todo alguien como yo, que tengo un conocimiento ajedrecístico bastante bajo, conseguí entender, seguir y disfrutar de esas explicaciones que me hacían, pues bueno, unir dos de mis pasiones, como son el ajedrez y la radio, en un programa que era Jaque Continuo. Y luego Yago animando a que si teníamos un proyecto en cualquier zona del mundo, sobre todo el mundo hispano, pues animarnos a que la emisora Jaque Continuo pues fuera nuestro altavoz. Y así surgió pues aquel programa también, Radio Ajedrez Profano, en el mes de enero del año 2012, hace ahora justo un año, en el que bueno, le enviaba allí a Yago de forma tímida mis pequeños primeros números, como recordábamos de hace dos programas, y Yago me animaba, me ilusionaba y me daba pues muchísimo ánimo para poder continuar pues con este proyecto. Y así llevamos un año, y como decía antes, espero seguirlo pues mientras tenga fuerzas y espero que sea durante mucho, mucho tiempo. Reitero intentar durante todos estos días mostrar vuestro apoyo, mostrar vuestra máxima colaboración para intentar que Jaque pueda continuar, para intentar que también esta emisora Doble Jaque pues pueda continuar. Desde mi pequeña aportación pues intentaré hacer pues todo lo que esté pues de forma posible a mi mano y bueno, animaros a también disfrutar de todo lo que han sido sus audios. Hoy todavía veía las estadísticas. En total, 132 audios ha grabado Jaque a través de los programas Jaque Continuo, Doble Jaque y Ojos que no ven. 390 personas todos los días oyendo esos audios. Y la impresionante cifra de 269.000 veces que se han oído esos audios. Absolutamente impresionante. Y a mí solo me queda una reflexión. España y todo el mundo hispano no se pueden permitir que Yago Gayac y que Jaque vayan a desaparecer. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que esto no suceda. Bueno, y para que esto no suceda hay que apoyar al ajedrez y seguimos aquí con el programa. Vamos a empezar el programa de Radio Ajedrez Profano. Y como hemos anunciado, durante este programa habrá un código, que el código va a ser Salvemos Jaque. Así de sencillo, Salvemos Jaque. Cualquiera de vosotros que inscriba equipos ahora durante este programa, que ha empezado a las 10 y que termina a las 11 y media de este jueves 10 de enero, podéis inscribir un cuarto equipo simplemente colocando en la pregunta que se puede colocar al final el código Salvemos Jaque. Pues desde aquí animaros a escribir ese código Salvemos Jaque y tenéis derecho, además de los tres equipos normales que muchos ya habéis inscrito, pues un cuarto. Código Salvemos Jaque. Y bueno, empieza el programa, empezaremos con estas noticias flash, la tertulia, con bueno, revisión a todo lo que está pasando y también como una liga fantástica. Os revisaremos el Elo de enero, que no lo hicimos el programa pasado, y con todo lo que ha sido nuestro posicionamiento maravilloso de los ajedrecistas gallegos y españoles en el Elo Mundial. Y bueno, esto será un poquitín todo por hoy, alguna sorpresilla igual al final. Y nada, sin nada más, empezamos precisamente como siempre con la maravillosa cuña de nuestra emisora G Continuo y con Yago Gayac.
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
El gran maestro inglés James Plaskett gana el 24º Open Internacional de Ajedrez Villa de Roquetas de Mar. Se disputó del 2 al 6 de enero del año 2013 en el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar. Récord de participación: 200 personas, 19 nacionalidades, 30 titulados, 10 GMs, 10 maestros internacionales, 11 maestros FIDES, una maestra internacional femenina y dos maestras FIDE femeninas. Dos torneos, el torneo abierto y el torneo sub 2150. James Plaskett se proclamó vencedor con 7 puntos y medio de 9, ganando de forma decidida en la última ronda a nuestro gran maestro Mark Narciso. Eso sí, tras 4 horas de lucha, y más de 70 jugadas en un complicado final de caballo y torre contra torre. El excéntrico gran maestro inglés partía en noveno de ranking y sube de esta manera 20 puntos de elo. En la mesa 2 de la ronda final, el maestro internacional José Carlos Ibarra, segundo clasificado, y el maestro internacional indio Arjadeep Das, que fue tercero y consiguió además su norma de gran maestro, dejaron de esta forma camino libre a Plasquet tras empatar en apenas 16 jugadas. Estas tablas les aseguraban el podium, pero no así el triunfo. La organización ha premiado a Das, además con la invitación para la próxima edición de Roquetas. Los gran maestros Salvador del Río, Julio Grande y Mar Narciso terminaron con 5 puntos y medio y dándose el cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente. Ajedrez, Blitz y Relámpago en Moscú. El 29 de diciembre del año 2012 se disputó un extraordinario torneo en el Club Central de Ajedrez de Moscú. El campeón del mundo de ajedrez rápido, Sergei Karjakin. El campeón del mundo de ajedrez relámpago, Alexander Grishuk. Y los grandísimos Ian Nepomniachtchi y Dmitry Yakovenko se vieron las caras en un cuadrangular en las dos modalidades, partidas rápidas y partidas relámpago. Primero se disputó un torneo de ajedrez rápido, por sistema liga, todos contra todos, y después otro con partidas relámpago, todos contra todos. El premio para el campeón: 10 hectáreas de terreno en las orillas del río Piterenka, cerca de Moscú. En una emocionante última partida, Sergei Karjakin se defendió como gato panza arriba contra el mate de Alexander Grishuk, y esas tablas le valieron para proclamarse campeón. El viernes 11 de enero, mañana mismo, empieza el 75 torneo Tata Steel, anteriormente conocido como el Colus, en Weekendzee, Holanda. Durará hasta el 27 de enero. Grupo A: el campeón del mundo, Visienan; el número uno del mundo, Magnus Carlsen; el jovencísimo Fabiano Caruana, Sergei Karjakin, Hikaru Nakamura, Wang Hao, Peter Leko, Anish Giri, Pentala Harikrishna, Loek Banguel y Ivan Sokolov, Ervin Lamy y la china Ji Fanhu. Los favoritos en el grupo B son Nairich, Movsesian y Eduardo. Y como no, el principal favorito del grupo C es el gran maestro argentino Peralta. El encuentro se disputará, el gran torneo este se va a disputar en The Morian Center en Weekendzee. La primera edición de este torneo se celebró en el año 1938, llamándose originalmente Ogovens Tornoi, torneo de los altos hornos. Después sería famoso como el Chorus, hasta que la empresa india Tata Steel la compraría. Compraría Chorus por 7,6 mil millones de dólares. Todos los detalles de este torneo en www.tatasteelchess.com. Memorial Paul Keres 2013. La Asociación Estonia de Deportes de Kalev organiza el 22 Torneo Internacional de Rápidas Memorial Paul Keres del 11 al 13 de enero en el Hotel Sokos de Tallinn, Estonia. El gran Paul Keres cumpliría 97 años. En primer lugar habrá 7 rondas de torneo preliminar y el torneo principal será cerrado a 15 minutos y 10 segundos de incremento. 5 jugadores de la fase previa serán invitados junto con 3 invitados extranjeros y 2 invitados de Estonia. Recordemos, Alexei Shirov lo ganó en el 2011 y 2012, y este año tendremos, entre otros, a Vladimir Vurmakin, gran maestro ruso, al gran maestro sueco Eugeni Agrest y el gran maestro letón Eugeni Svesnikov. Décimo primer Festival Internacional de Ajedrez Pars Vesnath en Nueva Delhi. La undécima edición del Festival Internacional de Ajedrez Pars Vesnath de Nueva Delhi cuenta en este año con una cifra récord, más de 700 participantes. Y eso sí, en Nueva Delhi se está experimentando unas temperaturas extremas. Se viven las temperaturas más frías desde el año 1935. El festival ha dado comienzo el sábado 5 de enero de este año 2013. El excampeón mundial juvenil, Avjit Gupta, es el favorito principal en el noveno Festival Internacional de Ajedrez, que nos llevará del 5 al 13 de enero en la capital de la India. La bolsa de premios, 1,25 millones de rupias. Unos 16.800 euros. La sección Premier cuenta con 100 participantes, entre ellos 50 titulados, con algunos de los más fuertes jugadores indios. Judith Polgar lanza su aplicación para Apple, ajedrez para niños. Nos dice Judith: me siento muy feliz de lanzar mi aplicación para la enseñanza de ajedrez para iPhone y iPad. Los futuros ganadores de nuestra sociedad basada del conocimiento serán los que puedan pensar de forma estratégica y analítica para solucionar los problemas. Bueno, pues empezamos aquí nuestra tertulia y bueno, hoy tenemos muchísima participación. De vuelta y feliz año, David, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Como siempre también a Juan Jesús. ¿Qué tal, Juan Jesús?
Hola, buenas noches.
Y también tenemos a nuestro maestro Fidi, Óscar de Prado, nuestro campeón gallego. ¿Qué tal, Óscar?
Bueno, buenas noches.
Buenas noches y feliz año también para ti.
Igualmente.
Bueno, pues vamos a tener muchos temas a tratar, pero primero vamos a empezar por lo que tenemos pendiente del año pasado, que fue el estudio de Navidad y estudio además con premio, ¿no, David?
Sí, lo habíamos dejado ahí con un estudio, bueno, un poco interesante, ya más difícil de los habituales. Y bueno, tenía un premio especial, ¿no? Pues en Navidad, que era, bueno, un mes de clases gratis en los cursos online que da la Escuela Sadre Pontevedra, ¿no? Y bueno, si quieres empezamos directamente con la solución.
Sí,
que bueno, el problema consistía en que teníamos que hacer tablas, ¿no? En esa posición. El rey de las blancas está en una posición un poco problemática, ya que está en la casilla de 8, ¿no? Y le van a jugar caballo B7, con lo cual tendrán que entregar la dama y bueno, pierden el final, ¿no? Por material de menos las blancas. Entonces, claro, están en una situación límite que tienen que buscar el último pataleo, ¿no? Para intentar igualar, o por lo menos para intentar luchar a un poco más. Y bueno, existe una combinación muy bonita, la verdad. Entonces, bueno, la primera jugada que se ve, obviamente, es la entrega de la dama, ¿no? Hacer dama A8, esa es la primera y la clave de todo. Es dama A8 jaque, que la única respuesta del negro es comerse la reina, ¿no? Hacer rey por A8. Porque a otra respuesta cualquiera, las blancas, bueno, o sea, no tienen otra respuesta, ¿no? Pero la clave está en que el rey por A8, encerramos el rey. Y ahora viene la idea del blanco, ¿no? Buscar las redes de mate, porque el rey en A8 va a quedar encerrado. Entonces, bueno, rey por C7, nos comemos el peón de C7 y amenazamos mate en una jugada, ¿no? Avanzar el peón a D8, coronando dama o torre y siendo mate, ¿no? Con lo cual, las negras nuevamente están en una jugada forzada, que es caballo B7. El problema de todo
evitando,
esto... Que las
evitando
negras,
la coronación ahí del peón.
Claro,
¿no?
Tienen que evitar la coronación. Las negras tienen material de más. ¿Qué pasa? Que lo tienen sin desarrollar, ¿no? Ese es el problema. Si el caballo de G8 y la torre de H8 empiezan a jugar, sí, obviamente la ventaja blanca se acaba, ¿no? Bueno, la ventaja blanca. La ventaja negra sería...
La posición blanca no es...
Entonces, rey por C7, amenazamos D8 en mate, ¿no? Entonces, caballo B7, única jugada forzada de las negras. Y aquí viene, tenemos que coronar, coronamos, hacemos D8 igual a dama, la negra se tiene que comer el caballo, o sea, perdón, la dama.
La dama, caballo por dama de 8.
Caballo D8. Por D8, y ahí ya nuevamente tenemos que seguir jugando con las ideas de mate. El rey negro de A8 está muy mal. Entonces ahí jugamos rey C8, amenazando nuevamente mate. Con el caballo de 8, jugar caballo C7, mate, ¿no? Con lo cual, el negro se ve otra vez en una situación forzada. Hasta ahora han sido todas jugadas forzadas, ¿no? Y tiene que jugar única jugada caballo E6, ¿no? Y aquí viene la clave de todo. Una vez que han desaparecido el peón de D7 y la dama de E4, ahora se da una situación de que el negro tiene que defender el mate de C7, como está defendiéndolo. Entonces las blancas bloquean toda su posición y juegan peón A5. Con lo cual quedan en una posición que está de bloqueo.
Ajá, con lo cual.
Ahí las negras, no, si vemos, no puede mover ningún peón de A ni de H ni de E7, ¿no? Ninguno de los cinco peones que tiene lo puede mover. Su caballo de E6 no lo puede mover por el mate de caballo C7 de las blancas. Y la única jugada posible en la posición del negro es caballo F6. Con lo cual se clava el caballo y se utiliza la última pieza blanca. Con lo cual es ahogado. Y la posición queda muy bonita, ¿no? Porque caballo en F6 es la única jugada. Y bueno, la posición de ahogado es fantástica porque parece increíble que sea ahogado en esa posición, ¿no?
Bueno, esto
no,
es una partida robada, claramente.
Forzado, es un ahogado forzado, ¿no? Única jugada, caballo F6, última de las negras, y la posición estable, ¿no?
Bueno.
Y bueno, respecto a los acertantes, hubo varias respuestas, y como dijimos, el más rápido, en este caso, fue Óscar Porto, de, bueno, creo que el club es Manuel Peleteiro, me parece. Me pondré en contacto, nos pondremos en contacto desde Escuela Sae de Pontevedra con él, para decirle cómo haremos, lo del curso y demás, y bueno.
Bueno, ahí, pues esto ha sido la solución al problema de Navidad y también la entrega de premio que le harás a Óscar con este mes, que le servirá para conocer a fondo las clases online de la Escuela de Sade de Pontevedra, ¿no? Bueno, no sé si tenemos un estudio o lo dejamos para la semana que viene.
Como quieras, yo traje uno. Bueno, pero como quieras. Sí, si quieres, lo dejamos para la semana que viene.
No, lo lanzamos ya. Estamos aparte con todos los ajedrecistas en Galicia en plena actividad con el inicio de la liga y seguro que te agradecen el estudio.
O sea, bueno, que el estudio que traigo hoy, la verdad que es un estudio curioso, de los curiosos, y tiene historia detrás, ¿no? Es una historia, es una leyenda, es un estudio de Sam Lloyd, uno de los, vamos, de los mejores creadores de estudios que ha habido. Y nos dejó grandes obras, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de esos estudios curiosos que tiene una historia detrás, ¿no? Y bueno, trata de que es en 1713, había durante la guerra sueca-turca, el rey Carlos XII de Suecia, estaba en aquella época, estaba justo, estaba sitiado en Benderac, ¿no? Y mientras estaba, bueno, pues en esa época que le estaban atacando los turcos, pues mientras entretenía el tiempo entre dirigir a su ejército, por supuesto, y jugar al ajedrez, ¿no? Contra su habitual jugador, su rival era un ministro, que era Grotusen, se llamaba. Y bueno, se sucede que hay una partida, ¿no? Y se da la posición del estudio que vamos a poner. Entonces tiene su curiosidad. Yo voy a decir la posición ahora, la posición que se da en la partida. Y luego os voy a contar un poquito más, ¿vale? De momento vamos a leer la posición. La posición de las blancas es la siguiente. El rey se sitúa en F5, la torre en G7 y un caballo en E1. Y hay dos peones en la casilla G2 y H2, ¿vale? Y aquí el rey Carlos de... Ah, bueno, perdón. Sí, voy a decir las negras. Primero dije las blancas y ahora digo las negras, sí. Las negras son, el rey está en H5, tiene un alfil en F2 y peones en H6 y G3, ¿vale? Esa sería la posición del estudio. Bueno, del estudio se supone que era la partida, ¿no? Donde habían llegado en ese momento.
¿Quién juega? ¿Quién juega ahí en esta posición?
Juega el blanco y el rey, Carlos XII, que era el que jugaba con blancas, anuncia mate en 4 jugadas. Entonces aquí viene la curiosidad del problema, que en ese momento justo pasa una bala por la ventana y destroza el caballo de las blancas, el caballo N1 lo destroza, entonces desaparece el tablero y el rey Carlos XII le dice, bueno, no pasa nada, no necesito caballo, también te anuncio mate en 5 jugadas sin mi caballo, antes eran 4, sin el caballo es en 5. Y luego, claro, justamente lo estaba diciendo y otra bala entra por la ventana y destroza un peón. El peón de H2 lo destroza por completo. Desaparece el peón de H2 y ahí entonces el rey otra vez dice, parece que los turcos están de tu lado esta noche, pero no pasa nada. Te voy a seguir jugando sin peón y te anuncio mate en 6 jugadas. Y ahí, bueno, pues después se cuenta la historia que el rey era un poco malo, malvado, y no le dijo nunca la respuesta a su ministro. Entonces el ministro, al pasar tanto nerviosismo por no saber la respuesta de los tres estudios, de los tres problemas, se cambió al bando enemigo al final.
¿Y disparó al rey o qué?
Bueno, es curioso el estudio, podéis verlo en diversas posiciones. Y bueno, si queréis coger la posición inicial, ahí es mate en 4, si quitáis el caballo es mate en 5 y si quitáis el peón de H2 es mate en 6.
Bueno, pues ya sabéis, colgaremos este problema en radioajedrezprofano.blogspot.com, también en el Facebook y bueno, podéis dejar vuestras contestaciones también en el mail, en radioajedrezprofano@yahoo.es, sobre todo el Facebook con el blog es donde más estáis acudiendo, pues ahí os invitamos a dejarla. Bueno, pues bonita e histórica además posición
Y bueno, ahora que estamos muchos, vamos a comentar lo que ha sido la noticia del año, aunque llevemos solo 2 semanas, ¿no? Este lunes nos despertábamos, bueno, pues con que nuestro amado Yago Gallac daba el cierre a la revista Jaque, y bueno, también pone un poquitín la espada a esta emisora Doble Jaque. Desde entonces, pues bueno, todo el mundo ajedrecístico nos hemos un poquitín intentado rebelar contra esta aparente realidad, y yo quería también aprovechar estos momentos, como hice al principio del programa, pues para saber un poco qué pensáis. Y bueno, precisamente tenemos aquí a Óscar, y Óscar tiene mucho un trocito de la historia también de Jaque consigo, ¿no, Óscar?
Bueno, pues la verdad es que sí. Pues yo colaboré con Jaque en los años 90, durante unos cuantos años. Bueno, fue un poco el corresponsal de Jaque en Galicia, pues cuando estaba en Madrid, era director Leoncho García. En la época que yo empecé a escribir ya de joven, la verdad que, bueno, empecé a jugar a torneos por España, surgió la posibilidad y estuve colaborando, cubriendo torneos por Galicia, e incluso, pues, en algún momento dado, me acuerdo un año en Linares, en el Open Internacional, cuando ganó Svidler, ¿no? Y algún trabajo que habíamos hecho allí sobre una encuesta con jugadores foráneos. Y bueno, en su momento, Jaque fue sin duda la revista de referencia durante muchísimos años en España. Y además de haber colaborado con ella, pues como curiosidad, yo colaboré, y digo, yo tengo números de Jaque desde el número uno, bastantes, no todos, la verdad que me falta alguno, y sobre todo en los últimos años, ¿no? Pero bueno, simplemente como pequeño homenaje a Jaque, que ha sido una revista con la que crecimos muchos y con la que pues la tenemos ahí en el recuerdo, pues tengo aquí delante mía el número uno, simplemente para hacer un pequeño homenaje a su nacimiento y que esperemos que su cierre no sea definitivo. Pues simplemente comentaros, pues eso, curiosamente la revista salió en enero del año 71 en San Sebastián, que fue la sede inicial cuando pues un grupo de jugadores inquietos de allí decidieron, pues bueno, montarla. El que fundó la revista fue José María González, y como curiosidad, pues el número uno que tengo aquí delante era una revista, bueno, el formato de Jaque sufrió, los que algunos lo conocen, sufrió varios cambios, ¿no? Empezó siendo una revista pequeñita, cuadrita, luego tuvo un momento determinado, etapas, una forma bastante más grande. Bueno, las diversas etapas que puede sufrir durante, claro, son desde el año 71, pues son ya unos cuantos números.
40, ¿no? 42 años de ahora, ¿no?
Pues solo como curiosidad, pues con este primer número uno, costaba el ejemplar suelto 35 pesetas. A muchos dirán, ¿estos de qué hablan?
Bueno, ya, 35 pesetas ya. Claro, antes con 35 pesetas hacía mucho.
Se hacía mucho. En principio, el primer año salió, era una revista que salía en principio bimestral, ¿no? Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Bueno, pues como curiosidad, pues bueno, la introducción de que un objetivo de jugadores un poquito hace una introducción de la misión cumplida de haber creado esta revista. Y como anécdota, pues bueno. Traía, pero como primer detalle, la Olimpiada de Ajedrez del año 70, la primera crónica que traía la revista abría con esto, ¿no? Con una sensacional actuación de España. Había quedado en su grupo, antes la Olimpiada era por grupos de fase previa, y España había quedado segunda detrás de la URSS en la fase previa, y luego en la fase final España, hombre, había quedado 12ava, pero bueno, entre los 12 mejores de la clasificación, que ya no estaba mal. Por como curiosidad, la URSS había ganado con Spassky, Petrosian, Korsnoy, Pulugayevsky, Smyslov y Geller.
Nada, fácil. Equipo sencillito.
Y España había llevado capitán a Mora y había jugado con Pomar, Del Corral, Torán, Medina, Calvo y Bellón. Uh-huh. Y bueno, ya había unos cuantos, ya para ser el año 71, hombre, no tengo el listado total, pero hay aquí por lo menos como unos, no sé, 60, 70 equipos quizás, ¿no? Para la época. Luego la revista pasaba al Ajedrez Nacional y venía el Campeonato de España del año 70, que había ganado Palacios, y teníamos en un sexto puesto al maestro nacional Domingos Merino, que había quedado sexto, ¿eh? pues como representante gallego, había ganado Palacios el torneo con Calvo segundo y Bellón tercero, que fueron luego maestro y gran maestro, conocidos. Bueno, era un poquito, la revista se centraba también en torneos internacionales, había por ejemplo, Boris Spassky le hacían aquí pues una especie de entrevista y partidas de él. Había una sección en el ajedrez femenino por el maestro internacional Antonio Medina, y con una partida siempre comentada. Como curiosidad, sabes, no sé si tú, Juan, conoces el número uno de Jaque, no lo has visto.
No, nunca
como
lo voy a
ver. Curiosidad, te diré que en la página 18 viene la inmortal polaca de don Miguel Najdorf, que comentaste el otro día como pues muy brillantemente.
Sí.
La famosa partida contra Gisbert contra Naidoo. Curiosamente, esto no lo sabía porque no había leído, curiosamente esta partida Naidoo la jugó al día siguiente de haber sido operado de apendicitis por un hermano suyo. Esto es la introducción. Entonces esta partida, pues que el otro día la comentaste, pues me llamó la atención que venía. Y luego, bueno, típicas sección de finales por Antonio Medina y un poquito tal. Luego llamaba la atención otra vez que Fischer había sido derrotado nuevamente por Spassky en la Olimpiada, en este caso. En este momento, antes del match, en el año 70, Fischer nunca le había ganado a Spassky, llevaba tres derrotas y el resto tablas, ¿no? Antes de su famoso duelo. Como curiosidad, eso también llamó la atención, había un anuncio de un reloj ajedrez de la famosa marca Gerger, que luego hubo muchos. Costaba 1.925 pesetas, que ya era dinero para la época.
Dios, eso era muchísimo, ¿no?
Muchísimo dinero. Los primeros relojes Gerger, que después hubo muchos. Y bueno, sección para principiantes, lo típico de una revista. Salía también Campeonato de España Juvenil, había ganado Pedro Zabala de Vizcaya. Y prácticamente, pues bueno, teníamos alguna referencia más al ajedrez nacional. Y el último torneo que cerraba este número uno era el famoso Interzonal, donde Fischer había ganado su derecho a retar luego el campeonato del mundo. Bueno, a jugar los candidatos primero, que había sido el Interzonal de Palma de Mallorca. Y terminaba la revista, 40 páginas, y bueno, con sus fotos y sus partidas en algebraico, y este era un poco el nacimiento de lo que fue pues este pequeño homenaje, ¿no?, de Jaque, lo que es el número uno.
Es curioso que el último número editado hasta ahora de Jaque es el número 666.
Sí, ¿no? Sí.
Y bueno, justo ahora es cuando se plantea Yago que retomó, ¿no?, hace años en la revista, pues el hacer un parón, ¿no? La verdad que es espectacular hoy ver 666 números, 42 años. Yo conozco poco, claro, toda la historia de Jaque, pero visto con tanta longevidad, tiene que haber algo muy, muy de fondo que lo haya mantenido todos estos años, ¿no?
Hombre, sí, eso desde luego. Hombre, yo, desde luego, cuando yo jugaba en los 90, cuando yo colaboré, en aquel momento que estaba en Madrid, estuvo en Leoncho, estuvo en Aguilera, estuvo muchos años, Jaque, bueno, se llevó a Madrid en su momento, ¿no? Fue un poco, creo que el pico que era súper, súper conocida. Por motivos que fueron, no sé muy bien, tampoco lo que fue pasando. Leoncho, digamos que tuvo otras prioridades cuando empezó con periodismo y dejó un poco esto y se fue a Valencia. Sé que ya tuviera una época recaída, sé que ya con los últimos años lo había cogido y lo habían intentado revitalizar. Yo reconozco que estos últimos años hay un detalle, yo también lo había comentado, ¿no? Hoy en día, bueno, había otras revistas en papel en España, solo ahora mismo, solo hay una que se venda en los kioscos y que se conozca, ¿no? Que era lo que era Pen de Rey. Jaque en su momento desapareció de los kioscos. Imagino que no les podía ser rentable, pero yo creo que mucha gente no se suscribiría a una revista si no la conoce, si no la ve. Entonces esto quizás, pues no sé, pues algún número especial, alguna cosa en papel, porque hay mucha gente que hoy en día no conoce Jaque, pues solo se suscribe, pero gente joven, gente nueva, a lo mejor le costaría suscribirse a algo que no puede ver, ¿eh? Entonces quizás, no sé, quizás por ahí, pues bueno, es dar una vuelta. Imagino que se podría intentar, bueno, lo ha intentado todo, ¿no? Pero sí que yo creo que es algo en el debe un poquito, ¿no? De que alguna gente comenta Jaque y ves un número y cómo está hoy en día, que si no lo puedes ver en un kiosco.
Yo creo que todo ajedrecista alguna vez ha ojeado una revista de Jaque.
Claro.
Y bueno, de hecho todavía David, en el último torneo de Pontevedra, pues se entregaba un número de Jaque, ¿no? David, a todos los jugadores que por allí andaban. Y
sí, sí.
Todo el mundo ve una. Lo que sí que efectivamente ese paso de decir, bueno, me voy a suscribir, voy a ser suscriptor de la revista, pues claro, es un paso más que muchas veces pues no se da, y como dices tú, es mucho más fácil a lo mejor pasar por un kiosco y comprar una revista que no suscribirte,
sí,
mandar, es un trámite a lo mejor un poquitín más complicado, ¿no?
Bueno. Cosas de las que dice en su carta, es cierto, el ajedrecista, aquí la gente en general está acostumbrada a que el ajedrez sea un deporte barato y a no gastar, aunque sea una cantidad que es irrisoria, que luego se la pueden gastar en cualquier tontería, pero es el, por desgracia, no creo que pase solo en ajedrez, ¿no? Creo que pasan otras cosas también, pero bueno, se tiende a consumir, y si puede ser gratis, mejor, y aun si protestamos, aunque nos cobren lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, en un momento determinado, pues antes me acuerdo que en los clubs pues había más suscripciones de clubs, aunque luego la leyeran todos, pero hoy en día ya casi ni eso, ¿no? Mucha gente le cuesta, porque antes a lo mejor algún club se suscribía y bueno, estaba por el club y la gente la podía leer. Pero bueno, creo que hoy en día eso, lo que es la suscripción personal, pues la gente pasa mucho. Pero pasa con las revistas, pasa con los libros y pasa con todo lo que es papel, ¿no? Cuesta y queda cada vez menos gente que se dedique a decir, bueno, mira, tengo un ejemplar en las manos, en papel lo leo, nada, miran por internet y...
Sí, de
y
hecho no... por ese motivo Yago incluso sacó durante el año pasado Hack Expreso para poder leerlo a través de una tableta, de un ordenador y demás. Bueno, bonito esto del número uno. Yo no sé, Juan Jesús, David, vosotros que también seguro que conocéis la revista, pues que cómo os ha sentado esta noticia.
Sí, pues hombre, yo empecé, cuando yo empezaba a jugar, era la revista que teníamos por aquí y siempre estábamos mirando la revista, y yo recuerdo los chavales que miramos, por ejemplo, aquellos Usted Juega, que de Zenón, que nos gustaba hacer de pequeños. Digamos que sin duda no sienta bien, que espero que haya vuelta atrás, sea en el mismo formato o en algún formato nuevo, o una nueva idea que se pueda hacer para que se pueda volver a lanzar la revista, que sin duda es la revista de referencia a nivel nacional, y que es una pena que después de tanto tiempo, que esperemos que no sea una despedida, ¿no? Que vuelva pronto.
Sí, yo creo que es una pausa y tendremos vuelta, o eso más bien es lo que deseamos,
¿no? Hombre, pone que está en venta. Esperemos
sí,
que si no es él, alguien la comprara y alguien sí. Ahí, pues...
Bueno,
como decirme yo, en estas cosas debía de rescatarlas el Estado, como hacen con otras cosas, ¿no? Para que no se pierda
sería
histórico.
Sería extremadamente más barato. Bueno, esto al Estado no le costaría ni un suspirillo, bueno.
Pero bueno. Bueno, esperemos que si no son ellos, alguien siga, pues que siga la cabecera, ¿no? Que siga...
Bueno, David, ¿qué ibas a comentar también tú algo?
No, bueno, sí, yo también... Bueno, la revista que sí la he conocido... Sobre todo aquella, en la época que tenía tres partes, y bueno, la época de la práctica hacker, que estaban interesantes, era una revista pequeñita. Y bueno, sí, la verdad es que es una revista que bueno, si Leoncho, que es uno de, para mí, uno de los mejores periodistas, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial de ajedrez, pues bueno, hombre, si lo dirigió, ha abierto, bueno, en los últimos años. Abría la revista él con su magnífica escritura. Pues bueno, hombre, obviamente es una revista que, como veníais diciendo, lleva 42 años en liza, ¿no? Con 660 y tantos números. Pues bueno, poco ya están ahí los números para hablar, ¿no? De lo que es la revista. Ha tenido grandes colaboradores de calidad durante todos estos años, o sea que bueno. Obviamente es una pena que desaparezca. Y sí es verdad que, bueno, lo que dice Yago en el redactor, en su escrito, es eso. En este día duele, pero es un poco verdad, ¿no? El papel está desapareciendo, se está yendo a las nuevas tecnologías. Y bueno, quizás no hay que intentar quizás convertirse, no sé de qué manera, pero sí buscar a lo mejor pues una revista digital, cobrando aunque sea una pequeña cuota, como pueden hacerlo, como están haciendo los periódicos, ¿no? Se están reinventando los periódicos hoy en día, ¿no? Con vendiéndolos por céntimos,
sí, hoy en día,
con tabletas, con móviles, por apps, o sea, por esto de aplicaciones, ¿no?
Sí, hoy en día, de hecho,
quizás pueda ser una idea para intentar revertirlo, ¿no? Y bueno, y sí, quizás, ojalá sea eso, pues si no sigue la misma directiva, que si está en venta, que lo compre alguien y que siga ahí, ¿no? Ya sea en papel o en digital, pero que siga, es una revista buena que siempre va a difundir el ajedrez. Yo la verdad que desde Escuelas de Pontevedra le agradecemos mucho, porque en los últimos años ha colaborado con nosotros, Jaque y Yago en concreto, para nos ha dado patrocinio, nos ha dado revistas, nos ha dado suscripciones gratuitas para nuestros eventos, y bueno, eso es de agradecer, ¿no? Y bueno,
sí. Yo sí que comentar que realmente para el mundo de tabletas, que bueno, que es otro mundo distinto, pero que también está moviéndose mucho, sí que en el mercado inglés hay dos aplicaciones como son ChessU y E+Chess, incluso ChessViewer, alguna más, que están funcionando, sobre todo esta de ChessU, está permanentemente sacando bueno, pues nuevas hojas, cursos y demás. Es más, en plan sacar partidas con menos texto y más partidas, con ejercicios para que puedas hacer, e incluso pues también tenemos desde la gente de la escuela de Miguel Illescas y todo lo que es Peón de Rey y todo esto, pues la aplicación Chess Apps, en la que con pequeños libros con partidas, pues han sacado su Peón de Rey, pues especial, por ejemplo, Salobreña, en formato digital. Bueno, no sé, porque este mundo de las tabletas es un mundo que está muy metido en el todo gratis, ¿no? Entonces parece que lo que incluso ya vale más de un euro, pues parece que es un exceso, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo va a quedar esto, porque bueno, lo de todo gratis está bien en cierto nivel, pero cuando la gente tiene que vivir de esto, pues ya es más complicado, ¿no? Bueno, pues un poco aquí hacer una pequeña reflexión, ya lo hemos hecho al principio, la nuestra, pues por supuesto agradecer muchísimo el apoyo que hemos recibido siempre. Sin Jaque no existiríamos nosotros, porque fue el que nos enseñó y nos dio paso para poder estar aquí. Pero bueno, yo no doy mi brazo a torcer, primero por la revista y segundo por la emisora 24 horas, que creo que debemos ser capaces de salvarla, y esperemos que podamos seguir emitiendo no solo en el podcast, sino también en directo como hacemos hoy jueves. Pues bueno, vamos a seguir, y precisamente seguimos con la otra cosa de grandísima actualidad aquí en Galicia, que es la Liga Fantástica. Primero revisar cómo están aquí nuestras inscripciones. ¿Alguna anécdota, Juan Jesús? ¿Cómo andamos ya ahí a punto de empezar la Liga?
Sí, pues estamos ya en el sprint de llegada, ¿no? De entrada, ¿no? Que estamos con muchísimos equipos que se están inscribiendo estos días. Hay que recordar que el plazo se acaba mañana viernes a las 10 de la noche. O sea, que la gente que esté ultimando sus equipos para ver quién juega, que le queda ahí un poco más de 24 horas, ¿no? Y que la gente que tenga sus equipos mal, que también que los revise para cambiar, que revise su correo para ver qué problema hay en sus equipos. Recordar que los equipos están, los equipos que son válidos están puestos en el blog, en radiojereprofano.blogspot.com, que ya pasamos de los 100 el miércoles, ya estamos ahora por encima de 110, y que bueno, que muchas gracias a todos por la acogida que estamos teniendo, ¿no?
Y como decíamos al principio, mientras está durando este programa, tenéis la posibilidad de enviar incluso vuestro cuarto equipo. Sabéis que solo había tres, y damos durante esta hora y media, desde las 10 que empezamos hasta las 11 y media, cualquier equipo que se mande, en el que pongáis en la pregunta el código especial, que es Salvemos Jaque, pues os admitimos el cuarto equipo. Con lo cual, bueno, el que se haya quedado con ganas de mandar un cuarto equipo, pues ahí tenéis ahora ya vuestra oportunidad perfecta, pues para hacerlo. ¿Qué dudas, qué preguntas han ido surgiendo estos días, Juan Jesús?
Sí, bueno, primero sobre lo del cuarto equipo, ya hubo gente que lo mandó antes de tiempo. Entonces,
las redes
que aproveche ahora. Sí, que aproveche ahora durante el programa para mandarlo, porque vale solamente durante el tiempo del programa, ¿no? Y bueno, en el campo de dudas, pues teníamos gente que nos preguntaba otra vez por el tema del valor de los equipos, que recordemos que es 1,5 millones de euros para los 8 jugadores, porque hay gente que se pensaba que era solamente para los titulares 1,5 millones y luego los reservas podían ponerle ellos lo que quisiera. Pero bueno, recordemos una vez más que es 1,5 millones para los 8 jugadores, que hay que coger 6 titulares y 2 suplentes de la lista de precios, que está todo puesto en el blog y en el Facebook, como siempre. Otra duda que nos comentaban era el tema de la victoria y tablas contra jugadores de más de 200 puntos, que es un punto de las reglas, ¿no?
Uh-huh.
Que en caso de que un jugador le gane a otro con más de 200 puntos de él o diferencia, va a puntuar ese jugador más 2 si gana, y el que pierda será menos 2, y en caso de que haga tablas, pues ese jugador puntuará más 1 y el que pierda, pues menos 1, ¿no? Y bueno, creo que poco más. En cuanto a dudas, creo que ya la gente lo tiene todo bastante claro.
Sí, bueno, veo que siguen llegando algunos equipos por encima de los 1.500, algunos tímidamente, 1.510, 1.530, que bueno, casi se puede tal. Y luego hay alguno que llega a los 3 millones, ¿no?
Sí, pero bueno, es un caso, algún caso aislado. Yo creo que alguien que no se dio cuenta de las reglas, ¿no? Del 1.5 millones. Pero sí, también recomiendo que o bien se bajen el Excel, la utilidad para manejar los equipos, ¿no? Que te viene bien para ver cuánto vale tu equipo.
Uh-huh.
Y que si no les funciona por cualquier cosa, la versión que está colgada en la página, que nos pidan en el correo, que nos pidan una versión anterior, porque tenemos una versión más básica de los Office antiguos que funciona en todos los ordenadores, por lo cual si hay alguien que no funcione en la versión anterior, que nos la pida y se la mandamos encantados.
Bueno, esta es la Liga Fantástica y la Liga de verdad, la Liga que empieza este sábado a las 5 de la tarde por toda Galicia. No sé si alguna cosita, alguna noticia de última hora de alguno que va a jugar, alguno que no va a jugar, alguna pista que podamos dar a alguno de nuestros participantes. No sé, Óscar, David, Juan Jesús.
No, yo no tengo nada.
¿Tú no quieres decir nada?
No, que no tengo ninguna noticia, no tengo.
Bueno, yo tengo una, pero no entra en la Liga Fantástica porque es una noticia de segunda división.
Ah, qué pena.
Pero bueno, ya que estamos, lo digo, ¿no? Que es noticia más reciente, que el equipo de la Lama se retira. Entonces ya es un equipo que no va a jugar la Liga, ya es un equipo descendido en segunda división. Ajá. Es en el grupo F, que es el nuestro.
No, llevaba 2 años jugando, ¿no?
No, llevaba más, yo creo, 4 o 5 por lo menos.
¿Sí?
Nosotros ya jugamos con ellos por lo menos 2 años y ya estaban ahí.
¿Y el motivo? No había...
Pero bueno, iban subiendo y bajando de segunda a tercera. Por lo que nos dicen es que la cárcel dijo que este año no se podía mantener económicamente porque... Como son unas condiciones especiales que tienen que jugar todos sus encuentros en casa,
uh-huh,
y necesitan tener una serie de guardias vigilando cada vez que se juegan, y por uh-huh, lo que nos dijeron, por lo que nos comentaron, no puede mantener eso la cárcel este año y suspenden la actividad. Bueno. Y nosotros nos extrañó porque claro, justo nosotros nos tocaba ir, el filial nuestro nos tocaba ir este sábado y uh-huh, llevábamos preparando los trámites ya una semana. Y cuando ya estaba todo hecho, nos dicen al día siguiente que no. Que
enviando DNIs y demás y todas estas cosas, ¿no?
Claro, y que ya estaba todo preparado y esta semana, ya digo, justo ayer mismo nos confirmaron tanto la federación como ellos que se retiran y que su plaza no va a ser cubierta, con lo cual ya es un equipo descendido.
Bueno, las grandes preguntas, ¿jugará Lariño? ¿Jugará Rivera? ¿Jugarán los jugadores...? ¿Jugará Jacobo Caselas? No sé, Óscar, si tú tienes alguna información, o David, privilegiada, que nos puedas dar.
No, yo ya dije lo que creía, salvo sorpresa. Si jugara, a mí me extrañaría alguna, pero no creo que juegue mucho.
Daniel sí, ¿no, David? Ahí...
Sí, hombre, por la parte de cuenta, Daniel, sí, en principio debería jugarse.
Bueno. Hay que dar alguna pistilla aquí. ¿Por dónde
jugar a Daniel, sí?
Bueno, pues nada, esto fue la Liga...
Sí, bueno, por último, no sé si quieres, igual que la semana pasada, si quieres hacer el tema de estadísticas, ¿no?
Ah, sí. ¿Quién está siendo el jugador que ya con 100 y pico equipos es el más votado, más anotado en los equipos?
Sí, pues aquí hubo cambios, no en la primera posición, que en la primera posición sigue siendo Lucas Abalcores.
El incombustible.
Que ya fue escogido 32 ocasiones, ya están 32 equipos.
Como falle, le van a...
Pero después hubo muchísimos cambios, de hecho, bueno, no sé si...
La semana pasada estaba Juan Andrés y...
Andrés Varela,
¿no?
Sí, pues ya bajaron varias posiciones. Ahora mismo está segundo Luis Marco Medard de Santiago, del UCC, que está ahí con 27, o sea, está cerca. Y en tercera posición está Adrián Gómez Diéguez, de Xerez Ourense B.
Adrián Gómez Diéguez, que
se nota que ganó el torneo ahora de Aninovo y subió.
Ahí estaba. Yo, bueno, estuvimos allí precisamente, ya pasamos a comentarlo, en Ourense, en el Aninovo, y disputamos, bueno, estuvo allí, estuve con la niña jugando, yo lo jugué, y la verdad que fue impresionante ver ganar. Es el jugador más joven que gana el 28 Abierto Internacional de Aninovo Barrocas, que también era el tercer memorial de Manuel Villar allí en Ourense, y bueno, impresionante, ¿no? La verdad que empezó, bueno, ganándole a su padre, que fue la partida seguramente la más fácil, pero es que luego le ganó a Ángel, a David Gómez Diéguez, a su hermano, también fue casualidad, ¿no? Tener que ganarle a su hermano. Fue una partida así, aparte un poco trabada. Y luego le ganó a otro jugador de Ourense, Alejandro de León, a Breiso, y terminó con tablas con Marcos Lorenzo, y luego en una durísima partida con Óscar, el hermano de Iván, Óscar Salgado, haciendo tablas al final. Estuvo momentos, creo que en la cuarta ronda o la quinta ronda, tenía una performance de 2.660 y pico. Y acaba subiendo 50 puntos de Elo, pasando de 1.852 a 1.902, ¿no? La verdad que, bueno, Adrián, su campeón gallego sub-14 este año, detrás del grandísimo Julito Suárez, pues bueno, se mete ahí también entre uno de los candidatos. No lo hizo muy bien y allí mismo Gorén se lo decía, hace 3 semanas, en el campeonato por equipos de Bali, allí en el campeonato de España de clubes de sub-16, jugando también en la mesa 1, pero bueno, ha venido aquí Ourense, jugaba con una tranquilidad pasmosa, alimentándose, que me hacía mucha gracia, tomaba siempre su bocadillo, las partidas allí, acordaros, a las 8 de la noche, terminaban muchas hacia las 12 y tal de la noche, y la alimentación allí era importante, y bueno, impresionante Adrián, ¿no? Entonces bueno, me alegro que esté ahí, top 2 entonces en la Liga Fantástica, ¿no, Juan Jesús?
Top 3, está tercero.
Top 3, bueno, llegará al top 2, yo creo. A Lucas no lo puede desbarcar, es imposible.
Bueno, aunque haya tiempo. Habrá bueno, que esperar,
Pues simplemente por comentar el Barrocas, ya que lo tenemos, el segundo fue Marcos Lorenzo, tercero Alejandro de León, cuarto Lino Hermide y quinto Óscar Salgado. Destacar también sexto puesto el hermano Adrián, David Gómez Diéguez, que había ganado el año pasado, y muy buen resultado para el jovencísimo Gaby Roma, que termina pues también ahí en el puesto número 7, una performance de 1.900 y subiendo 30 puntos de Elo, metiéndose en los 1.750, y nos alegramos enormemente de su gran actuación, jugando bueno, muy, muy, muy arriba, ¿no? Bueno, el torneo muy entrañable al final también, pues con multitud de premios, incluso un recuerdo especial a bueno, una persona que lleva jugándolo pues desde el principio, que es Joaquín Bello Filgueira, allí de Ourense. Y bueno, muy bonito el torneo. Y también se jugó otro, pues estos días, precisamente en Coruña, ¿no? Por ahí por la zona del norte. No sé si, Óscar, tú tienes alguna información, yo solo tengo el resultado. Estábamos en Ourense, no lo pude seguir. El torneo de Reis de Ferrol.
Sí, pues sí, se jugó otro torneo de estos 2.200 clásicos ya por la zona. Era el segundo torneo de Reis. Y bueno, se lo llevó pues un compañero del club, Javier Mazaira. Uh-huh. Fue el campeón del torneo con, creo que hizo 5, si no recuerdo mal. Empezó con 4 de 4 y bueno, 2 tablas en las 2 últimas pues le valieron para llevarse este sub 2.200, sube 20 y algo puntos, no me acuerdo exactamente, pero bueno.
Sí, está una performance 2.200 subiendo 23 puntos, eso. Se meterá en los 2.050, 2.060 casi.
Sí, recupera un poco del Elo, que últimamente los de Ardeis estamos bajando mucho y nos va a empezar a tocar a subir algo. Esperemos que de vez en cuando empezamos a recuperar. Es verdad que tuvimos ahora una racha un poco mala, pero bueno, en cuanto a Elo, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí. Y bueno, por lo general, el número 1 del ranking, Jorge Mejuto pues perdió en la ronda 2, precisamente ante Benjamín, otro jugador de Arteixo, que bueno, le sorprendió un poquito una partida, y entonces pues, bueno, se quedó un poco, en torneos cortos, pues se quedó un poquito distanciado. Aún así creo que al final terminó tercero, si no recuerdo mal. Sí.
Tercero.
Y Pantín, que era también el... No, Pantín era el número 1, perdón, Mejuto era el 2, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
Y Pantín, pues eso, tuvo un bye, una ronda, si me encontraba, a veces no los puede jugar todos.
La segunda ronda.
Así, sí, acabó también, acabó arriba, y aún así, por ejemplo, la partida con Mazaira en la quinta tuvo ventaja decisiva, Mazaira se consiguió salvar, o sea que bueno, pudo haber ganado también el torneo. Y creo que del grupo de arriba, si no recuerdo mal, cuarto andaba Jorge Guillén.
Jorge Guillén, sí. Y sí. Quinto Julio Leira Aparicio, ¿no?
Y quinto Julio Leira, sí. Bueno, y cerró del grupo también de cuatro había... no, perdón, con cuatro y medio.
Cuatro y medio, sí. Luego está con cuatro Julio Leira, José Mederos y el jovencito Manuel Carballo.
Son los que se metieron arriba. Bueno, como siempre había los premios de franjas y los creo que eran cinco generales, y esta vez había por franja un premio, ¿no? 2100, 1950, 1007, bueno, creo que fueron... Sí.
28 jugadores en estos torneos que, bueno, desde Ferrol están animando, pues, muy muchos. Están jugando también los zonales por aquí por Galicia, perdón, los provinciales, me costará quitarme los zonales. La verdad que no tengo muchos más resultados porque ni los de Lugo... Ni todavía en Coruña está jugando.
El Lugo sé que ganó Casares, el absoluto, y segundo Miguel Ángel, según me informaron. Miguel Ángel.
Pues es una noticia así que no hemos conseguido encontrar a través de...
No, quedaba... Sí, es que solo había puesto de la primera... Yo había información a mitad de torneo, faltaba el último día, y luego no la actualizaron. A mí me informaron eso, que había ganado Casares... Y creo que segundo Miguel Ángel, sí, pero bueno, lo pondría en principio me lo dijeron de palabra.
Tenemos una encuesta activa aquí en el blog también de Radio Jerez Profano.blogspot.com, precisamente preguntando qué os han parecido los provinciales. Y bueno, curioso el resultado, estábamos cuatro opciones, la cuarta era que bueno, que estaban muy alejados para poder participar. La segunda era mal, me han parecido mal, solo pude participar en una categoría. La tercera es que preferiría tener torneos que fueran válidos para ELO. Y la cuarta, bueno, la primera, según como la leáis, era que me han parecido bien. La verdad que hemos recibido, para lo que es esta encuesta, que le hemos puesto así un poco a ver qué se votaba, pues en total se han contestado, ha habido 22 contestaciones, que me parecen bastantes. A 4 le parecen bien, a 4 le parece muy alejado, así que no ha podido participar, a 7 que debían ser válidos para él o al menos algunos, y a 7 pues que solo ha podido participar en una categoría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si se mantienen los provinciales, pues precisamente por ahí, metiendo torneos para él o separando a lo mejor un poco las categorías, y bueno, y teniendo en cuenta la lejanía, pues a lo mejor hacer torneos con varias sedes, pues bueno, por ahí igual tiene que venir la mejora, si es que no volvemos a los zonales.
Sé que ojalá.
Bueno, pues no sé si tienes alguna cosilla más.
Quiero comentar un tema de la Liga Fantástica, ¿no? Que ya para la semana... ya se pueden hacer los cambios, ¿no? Entonces había gente que preguntaba cómo se puede hacer esto. Recordemos que un cambio es cambiar un jugador por otro, ¿no? Fichar a alguien que no está en tu equipo, o poner a un titular como suplente, intercambiar dos jugadores, ¿no? Eso se considera un cambio, y que cada equipo tiene 10 cambios disponibles para toda la liga, y para hacer un cambio simplemente hay que volver a rellenar el formulario, fijándose bien de poner el nombre del equipo que se quiere hacer el cambio, y otra vez volver a hacer el mismo procedimiento de mandar los números de licencia de los 8 jugadores de tu plantilla actual. Entonces, una vez que ya nos mandes el formulario rellenado, pues ya te mandamos un correo diciendo si los cambios son correctos, cuántos cambios te quedan, o si no son correctos, por qué razón, y ya está, ¿no?
Ok, con lo cual eso se podrá hacer a partir ya de mañana, a partir de las 10, digamos. Una vez que se cierra... La ronda 1 ya se pueden hacer cambios que serían válidos para la ronda 2, ¿no?
Claro, se pueden hacer cambios para la ronda 2 y también si alguien que lo desea, pues también puede hacer nuevos equipos que entrarían a jugar a partir de la ronda 2.
Lo que pasa es que hubieran puntuado en 0 para la ronda 1.
Claro, pero bueno, claro. Optarían a ganar las siguientes jornadas, ¿no?
Una cosa que nos olvidó también, y Óscar nos ha hecho aquí una puntualización sobre los premios finales, Óscar. Hay un pequeño cambio ahí en el tipo de reloj que vamos a dar porque hemos descubierto que no se correspondía muy bien a lo que queríamos, ¿no?
Sí, el DGT que en principio pues evidentemente pues nos parecía un poco más atractivo, tiene un pequeño inconveniente o gran inconveniente que es un reloj que no incrementa. Entonces, pues lo vamos a cambiar por el CV2, el nuevo modelo que no tiene nada que ver con el CV famoso que tenía. Salieron malos, ¿verdad? Pero bueno, este CV2 es completo y sí que tendría incremento y todas las funciones de juego. Entonces, pues bueno, llevarse el reloj pues que sirva para poder jugar a todas las modalidades. Esto sería un poquito el pequeño cambio, ¿no? Cambiar el CV2, lo que era el premio para el final de la liga.
Esto lo cambiaremos en las bases. Y había una opción ahí, que bueno, independientemente de los premios que hay una opción ahí con la suscripción de ICC, que al final se ha concretado en una pequeña opción que tendrán los ganadores finales, ¿no?
Sí, también pues con ICC conseguimos pues para ofrecerle al campeón de cada jornada pues la posibilidad de suscribirse a mitad de precio. O sea que, bueno, tanto podría ser por 6 meses, un año, las distintas modalidades y cuotas que tiene ICC, el Internet Chess Club, pues en un momento determinado pues nos parece que es ofrecérselo al campeón de cada jornada y se lo ofreceremos también a los de la general, pues el que esté interesado en poder suscribirse pues podría acogerse también a esta oferta, que bueno, es una opción que dejamos ahí al que le interese que gane, que la coja y ya está.
Y será, en ese momento podrá elegir o bien el libro de la editorial Chessy o bien esta opción con ICC.
Vale, bueno, sí, pues eso sería mayores, sí.
Esto lo cambiaremos en las bases para que os quede a todos no, claro.
Sería mayores, ¿no? No es elegir.
Sí, claro.
¿No? Correcto.
Ah, vale, sí, perdón.
Claro, sí, el libro fijo. Y a mayores, si quiere, suscribirse a ICC a mitad de precio, pues es un año.
Sí, perdón. Lo teníamos en la última vez, habíamos dicho que faltaba esta gestión con ICC y sería una opción a más para el que ganara en cada una de las rondas, claro. Con lo cual...
No obligamos a nadie, porque nadie tiene... Pero si a alguno le interesa, pues mira, aprovecharlo. Oye, me cojo a ICC un año, 6 meses, pues bueno, sabe que...
A mitad de precio, y claro. Interesante. Con lo cual, todavía animaros más, aquí si alguno pues ha llegado un poco tarde y no ha inscrito sus equipos antes de la ronda 1, pues no pasa nada, inscribes a partir de la 2 y puedes optar a todos los premios y especialmente los de ronda a ronda. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Buenas noches a todos. David, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Venga, Óscar, buenas noches.
Buenas noches.
Y venga, hasta la próxima, Juan Jesús.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Que ya tendremos nuestra primera ronda de la Liga Fantástica.
Esperemos que sí.
Hasta la semana que viene. ¿Estás oyendo? Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues ya se ha publicado la lista oficial de ELO del mes de enero del año 2013, la primera lista del año. Sabéis que no solo la FIDE publica su lista todos los meses, sino que encima desde aquí, desde Radio Ajedrez Profano, siguiendo los más jóvenes, pues también estamos intentando pues dar cabida al seguimiento de nuestros chavales y no tan chavales, sobre todo la lista española. Empezamos por revisar lo que ha sido la lista mundial. El top del top, los mejores jugadores. Sabéis que la noticia, el notición, es Magnus Carlsen superando los 2.858, metiéndose en 2.810 y situándose en el récord absoluto de Elo en la historia del ajedrez. El número 2 es Vladimir Kramnik, 2.810. Levon Aronian, tercero, 2.802. Temur Rajabov, tercero, 2.793.
Y quinto, Fabiano Caruana, el jovencísimo Fabiano Caruana, 2.781 a sus 20 años. El jugador más joven, de todas formas, en el top, de seguir siendo en este momento nuestro Anis Giri, efectivamente, 18 años, puesto 23, 2007-26. Y bueno, el mejor, no hay ningún español, perdón, en el top, no hay ningún español en el top 2.700, porque lo cierra Álvaro, perdón, Lázaro Bruzón Batista, el cubano, con 2.701. Y nuestro Paco Vallejo está ahí en el puesto 53 del mundo, 2.694. Es el único jugador que entra en el top 100 del mundo. Antes teníamos a nuestro Shirov, que ya no es español, como sabéis. Bueno, esto es el top mundial, el top que refleja, bueno, pues el seguimiento. Y bueno, también hay, como no, el top de chicas. Si hacemos el top de mujeres, el número uno, evidentemente, Judith Polgar, 2.696. Segunda, Jifan Hu, la china, 2.603. Tercera, la india, Hampi Kunero, 2.597. Ana Mucichuk, cuarta, la eslovena, 2.582. Y la georgiana, Nada Sganstide, 2.555, es la quinta. Señalar aquí, pues sí, tenemos a nuestras españolas. Tenemos a Olga Alexandrova, que ha subido hasta el puesto 49, con 2.427. Tenemos también a la tuitera Ana Matsnade, 2.408 puntos, en el puesto 56. También en el top de todos los jugadores, de todos los jugadores mujeres, no hay más españolas. Esperemos, y contamos ahí con Amalia e Irene, que suban ahí como la espuma. También tenemos el de chicos. El número uno es Anis Giri, el jovencísimo que está cabezando. Segundo, el chino Yang Jiyu, con 2.686. Tercero, el filipino Wesley Su. Cuarto, Zanan Shigurov, el ruso, 2.643. Y quinto, Parimarian Neji, el indio, 2.641. Ya está ahí en el quinto lugar el ucraniano, que será una de las grandes estrellas de la próxima generación, Ilya Nizhnich, 2.637. Y aquí el mejor situado español, tenemos en el puesto 20 a David Antón, 2.550. Un pelín más abajo, pues debemos tener efectivamente, no hay más españoles, sí, Ángela Rivas, puesto 53, 2.477, Daniel Forcén, puesto 67, 2.467 de Elo, y en el top 100 en este mes, a puntito se nos ha quedado fuera Jaime Santos Latasa, que entrará seguro muy, 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 muy pronto. Y en el de chicas también alegrías, también tenemos chicas en el top 100 mundial, la primera Jifan Hu, la segunda Daisy Cori, la peruana, 2.434, la tercera china Oi Gu, y cuarta, pisando fuertísimo, la jugadora de las más jóvenes y la que, bueno, está llamada a ser la futura Judith Polgar, Alexandra Gorjakina, la rusa que se ha proclamado campeona de Europa sub-18, y ya no me acuerdo en el mundial lo que hizo, pero debió hacerlo también muy muy bien. Y aquí también tenemos españolas, Amalia Lanaz subiendo, y todavía subirá más este mes, en el puesto 24, 2.251, y muy muy cerquita de ella tenemos que tener ahí a Irene Nicolás, con sus maravillosos 2.224 puntos, en el puesto 38, nuestra maestra FIDE, que será maestra internacional, o ya es maestra internacional, perdón. Y estas son las chicas que tenemos en el top 100, quiero dejarme a nadie, y efectivamente una más, Laura Collado Barbás, puesto 87, 2.151 puntos de Elo, y también la otra madrileña, María Cerrato Torrijos, puesto 95, 2.135, con lo cual cuatro españolas ahí metidas en el top 100. Bueno, este es el top así, digamos, mundial, y sabéis que hacemos nuestra pequeñita clasificación, que la publicaremos en la lista de Elo de Radio Jerez Profano. Primero, los top españoles, número uno de España, Paco Vallejo, nuestro Paco Vallejo, que esperemos verlo seguir jugando mucho tiempo. El segundo, Miguel Illescas, que mantiene su misma posición. Y luego ya, pues bueno, algunas novedades, Iván Salgado, cae al puesto número 4, le supera a Oleg Korneyev, 2006-10, el Oscar Iván Salgado, 2606, cuarto puesto, el campeón de España, Julián Arizmendi, quinto puesto, 2576, sexto puesto lo mantiene Manuel Pérez Candelario, séptimo puesto lo mantiene también Renier Vázquez y Garza, el gran maestro, y luego aquí empiezan nuestros, por ahora, maestros internacionales, pero que ya son grandes maestros, séptimo puesto, viniendo del décimo puesto, perdón, octavo puesto, el séptimo era Renier, el décimo puesto viniendo de, estaba antes Álvar Alonso y pasa a ser octavo ahora, Álvar mantiene su vuelo, 2552, sin embargo, el octavo puesto de David Antón baja 6 puntitos, 8 puntitos en total, y pasa al puesto número 9, y Marc Narciso Dublin se cuela, superando pues al gran maestro Manuel Rivas Pastor, que deja el top 10 de España. Eso es el top masculino, el top total, open, español, que a ver cuando vemos chicas, seguro que veremos chicas ahí en los próximos años, con el empuje sobre todo de Irene, de Amalia y de las demás. Y bueno, top femenino, 2.427, ahí a 120 puntos de entrar en el top masculino también, Olga Alessandrova, maestra internacional, segunda, Ana Matsnade, mismo puesto, tercera, Sabrina Vega, que mantiene su puesto, Mónica Calceta es la cuarta, Amalia Lanaz, subidón, venía del puesto número 10 de España, y ha pasado en este mes, tras subir, wow, unos impresionantes 33 puntos de Elo, acaba de pasarse a el quinto puesto de España, nuestra maestra Fide, 2.251, el sexto puesto lo mantiene Mayrelis Delgado Crespo, y hay un pequeño bajón para Patricia Llaneza, que tras perder pues 9 puntitos de Elo, pues pasa del quinto lugar al séptimo lugar. Octava, Niela Collazo Hidalgo con 2.237, manteniendo, porque pierde un puesto al noveno puesto Niela. Novena para ser Yudania, que era octava, pero ha quedado empujada por la subida de Amalia. Yudania Hernández Estevez, nuestra gallega, dos veces campeona de España. Y también entra ahí en el top 10, ahí otra vez, la que será también una gran animadora en España, en el ajedrez femenino, Irene Nicolás, que debe ser quizá la primera vez que entra en el top 10 de España de jugadores activos, con 2.224. Bueno, esto es el top 10, y revisamos como siempre también las variaciones que ha habido en los más jóvenes, empezando por los de 8 años. Número 1 de España sigue siendo Nicolás Jiménez Muñoz. Número 1 de España, digamos, no hay ninguna chica de precisamente de esa edad, del año 2005, que tenga Elo. Bueno, en el 2004, sin embargo, tanto el número 1 de chicos como de chicas era hasta ahora Deva Estevez. Sin embargo, este mes, pues Pablito Cubels, nuestro Pablo Cubels, pues la desbanca por 20 puntitos de Elo. Ha bajado pues 25 puntos Deva, y Pablo Cubels pues se mete ahí con 1.562, mantiene el primer puesto de los niños nacidos en el 2004. Las niñas sigue siendo Deva. Pasamos ya al 2003, en chicas Joana Ross sigue siendo número 1, en chicos sigue siendo número 1 Víctor Álvarez Albiol, que ha bajado un poquito de Elo, pero bueno, sigue ahí en su número 1. En el año 2002, sabéis que había desbancado a Luis Mirechuga, pues Marcos Lianes García, que sigue manteniendo su primer puesto, incluso subiendo 5 puntos de Elo. Y en chicas tenemos una grandísima alegría aquí en Galicia. Teníamos de primera Sara Fernández Rodríguez, sin embargo, tras su grandísimo torneo en Pontevedra, Paula García, la jugadora pontevedresa, se coloca como número 1 de España, 2.587, y por citarlo, que creo que merece la pena, la número 42 del mundo. También Deva, que no lo hemos citado, es la séptima del mundo, y otra chica, María Izaguirre, la que fue cuarta en el Campeonato de Europa este año y que estuvo liderando el Campeonato de Europa sub-8, es la octava del mundo. Desde aquí, pues nuestra enhorabuena y ánimo y a mantenernos ahí en cabeza. siguiendo con edades, en bueno, en el año 2001, pues aquí otra gallega, Mireia Represa, también está de número uno, pequeño bajón ahí de Elo, pero sigue manteniendo con una muy apretadas ahí la número uno de España. El número uno de España se está consolidando, el madrileño Juan Plazuelo Pascual, subiendo 19 puntos de Elo, 1870 puntos, acercándose ya al top mundial. Y siguiendo ya en el año 2000, la primera sigue siendo la campeona de España del año pasado, Inés Antúnez, 1649, y el primer es Íñigo López Mulet. Y aquí tenemos que pararnos porque tras su subida 14 puntos más, Íñigo se coloca en el puesto número 28 del mundo. Por daros una referencia, cuando empezamos esta clasificación, allá por el mes de noviembre estaba en el puesto 36 del mundo y ahora lo tenemos ya en el puesto número 28 del mundo, y subiendo, y subiendo, y subiendo. Recientemente colocado además en tecnificación ya en los grupos de mayores. Desde aquí nuestro ánimo y apoyo al gran Íñigo, con el cual hemos disfrutado de muchos momentos ajedrecísticamente hablando. En el año 2000, como decíamos, la primera chica pues es Inés Antúnez, y sin embargo en el año 99 la número uno es Eyarce Buiza Prieto, 1695. Eyarce se mantiene sin ninguna variación. Y en cuanto a chicos, pues Miguelito Santos, el andaluz, con 2078 y también muy cerca del top mundial, es el número uno. Pasando, ahí no hay cambios, en año 98, nacidos en año 98 tampoco hay cambios. Beatriz García Porlán y nuestro gallego, nuestro subcampeón de España y campeón iberoamericano sub-14, Julito Suárez, subiendo ya la barrera de los 2100, con 2110, lo tenemos ya ahí pues en Caramao, en posiciones importantes, y ya entramos en el top mundial. 1997, Irene Nicolás Zapata, maestra internacional, cuarta del mundo, primera de España, tanto de chicos como de chicas. Es la única mujer en este momento en España que encabeza tanto la clasificación masculina como la femenina. En el año siguiente, en el año 1997, es el de Irene, en el 96 es Jaime Santos Latasa, que es el décimo primer jugador del mundo con 2.418, es el número uno de España, y en chicas está Elizabeth Font, Ruiz Font, con 2.062. En el año 1995, ahí el número uno, bueno, es David Antón, sabéis, maestro internacional, gran maestro próximamente, 2.550, y a pesar de bajar 8 puntos, sigue siendo el primer jugador del mundo, el número uno del mundo. Es el único jugador que tenemos como número uno del mundo en alguna categoría, nuestro David Antón. Y desde aquí, bueno, también la alegría que nos va a dar verlo como gran maestro, ¿no? La chica número uno, bueno, es Amalia Lanaz, también quinta del mundo en su categoría, en su edad, 17 años. Y en el año 1994, con 18 años, Mariela Pereira Borrego, la andaluza, 2064, se mantiene de líder, a pesar de su pequeño bajón ahora de Elo de 24 puntos. Y el número uno pues es el campeón de España, el maestro internacional Daniel Forcén Esteban, que a su vez es el 15º del mundo. Y terminamos con los sub-20. No hay cambios aquí. Laura Collado y Alejandra. Bueno, sí que hay un cambio. Laura Collado es la primera chica y, sin embargo, en el sub-20, nacidas en el año 1992... pasa a ser Alejandra Porras Mateo la primera, con 1931, desbancando a Elvira Arce Calva. El número de chicos, bueno, el año 93 es Ángela Rivas, el maestro internacional, que a su vez es el número 22 del mundo. Y terminamos pues con el que fue campeón de España hace 2 años, Álvaro Alonso, bueno, el año pasado, no, este año no, el anterior, Álvaro Alonso Rosell, el maestro internacional que ya es gran maestro y que es además de ser el número uno en España, pues el 10º del mundo. Ya veis, 3, 6, 7, 8, 8 jugadores ahí en el top 30 mundial de su categoría, 8, 9 jugadores de todos los que tenemos aquí en España, jóvenes que seguro que nos van a dar muy buenos momentos de alegría, no solo aquí en España, sino, cómo no, en los europeos y mundiales que se puedan plantear. Bueno, pues esta ha sido nuestra pequeña revisión del Elo para el mes de enero. Bueno, pues seguimos con... Para terminar, no hemos dado tiempo hoy para poder introducir nuestra historia. Queríamos hablar de la que la FIDE ha declarado para el año 2013, el año precisamente de ella. Tenemos ya medio preparado, pero todavía no lo he podido meter en este programa. Elisabetta Víkova, la tercera campeona del mundo, precisamente. Habíamos acabado de leer a la primera y a la segunda, a Vera Menchik. Empezamos con ella ya hace dos programas, mejor dicho. Y bueno, nos tocaba precisamente Elisabetta Víkova, cuando hemos visto que la FIDE ha declarado año oficial de Elisabetta Víkova. La semana que viene prometo traeros a Elisabetta, pero bueno, esta semana vamos a cerrar ya el programa, llegando ya a la hora y media, pues con una pequeña revisión de lo que está siendo las novedades, precisamente en las apps, especialmente en el mundo Apple, que sabéis que es el que yo más sigo. Quizá en el mundo del ajedrez lo más interesante ha sido la aparición de Judith Polgar en este mundo, y ahí escucháis de fondo pues lo que podéis oír en la aplicación de Judith. ¿Quién es Judith? Y podéis ver incluso algún vídeo de Judith con los niños si están en la piscina o algo así. Pues ahí sale Judith. Puede ser los dos niños llevando unas piezas enormes en un jardín con una piscina y disfrutando el ajedrez también fuera de forma lúdica. La aplicación es una aplicación muy muy de niños. No esperéis una aplicación para adultos o para grandes problemas, sino es todo lo contrario. Es una aplicación que se basa en que conozcan las piezas, cómo se mueven y demás. Y bueno, es muy amena, es muy bonita, está hecha muy muy bonita, recuerda un poco al pequeño Fritz, pero bueno, es totalmente distinto, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el entorno. Y bueno, vas pasando desde movimientos básicos al movimiento de la torre, el alfil, la dama, el rey, el caballo, el peón, jaques, y al final en bonus pues son una serie de posiciones dobles en el que tienes que dar mate pues con las blancas, y prácticamente el mismo mate luego lo das con las negras. Al final son 54 problemas, los terminas y te dan un diploma. He de decir que yo la hemos instalado y ya con el pequeñajo de la familia lo hemos jugado, y bueno, mucha ilusión, muy bonito, es un entorno muy agradable para los chavales, y bueno, muy bien. Yo creo que está bien, hay que pagar algo, yo no me acuerdo si era 1,8, 1,7 euros. Pero bueno, para niños muy pequeñitos, interesante. No sé si Judith seguirá en el futuro pues con este tipo de aplicaciones, pero desde aquí pues hacernos eco a este bonito trabajo que Judith se siente muy orgulloso de él. Alguna otra aplicación que ha aparecido, me ha gustado mucho, una aplicación que también es de pago, no, pero tiene una parte que podéis ver primero, no de pago. Se llama Mate in One, mate en uno y una interrogación. Bueno, es una aplicación sencillita. Vale liberarla pues 1,5 euros, una cosa así. No es muy, muy cara. Consiste en 200 mates en uno, en el que vas pasando pues como páginas de libros y vas haciendo tu resolución de mate en uno. Yo he hecho los 10 primeros, que son totalmente gratuitos, y en esos pues bueno, tienes un tiempo para resolverlo, hacer la solución y te queda grabada. Luego puedes empezar otra vez, y bueno, una forma también divertida de ver estos mates en uno, que muchas veces no son tan sencillos, y que volviendo a Judith Polgar, en su famoso libro del padre de Laszlo Polgar, 5334, pues precisamente son mates que se te van entrando por los ojos y te van creando esquemas en la cabeza. Bueno, pues con estas dos últimas reseñas
damos por terminado el programa. Se despide de vosotros Juan Represa. Esto ha sido nuestro programa número 39 y la semana que viene ya con la Liga Fantástica a tope volveremos. Espero que hayáis enviado vuestro cuarto equipo. Hasta la semana que viene.